Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Hoy no está con nosotros, pero a ver si se enlaza en un ratito. Soy Jorge Sabellón. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más. Así es que aquí estaremos muy al pendiente de todo, de la mejor información automotriz. Y el programa número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM 1500 AM en la segunda cadena nacional. Nos puede llamar también a los teléfonos 55-5279-2291 y 55-5279-5791. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, en Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube. También visita nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis compañeros y amigos, mi querido Arturo Fernández. ¿Cómo estás? Muy buena noche.
Sabi, buena noche. Aquí en un horario inusual para mí, pero está muy interesante venir a las 9 de la noche al programa para apoyar aquí al equipo.
Aquellos que es que trabajando en China, qué bueno que nos apoyas. Muchas gracias. Tenemos aquí a Dani López también.
¿Qué tal, mi querido Jorge? Buenas noches. Pues sí, hablar otra vez en el programa de Fórmula Automotriz sin Arturo Rivera, a ver si se conecta en un rato.
Así es.
Y estaremos comentando.
Y la sorpresa del día, el sublíder del 4x4, tenemos aquí nada más ni nada menos que a Juan Bosco. ¿Cómo estás, Juanito?
Qué gusto saludarlos en esta mesa de debate y de interés automotriz.
Sí, ¿verdad?
Y sobre todo, pues que 13 horas ahí andan perdidos en los aeropuertos, no consiguen llegar al punto idóneo en China, otra parte del equipo, pero bueno, pues estamos...
andan perdidos.
Sí, 13 horas, bueno, están en un aeropuerto ahí detenidos durante 13 horas y apenas van a conectar con el lugar donde tienen que llegar en China.
Órale, bueno, sí, pues allá ellos...
Eso es por las redes, tienes la información directa, ¿no?
Habrá suficientes aviones para que...
Perfecto.
Así es, pues pero muy contento de hablar por acá de 4x4 y anexas.
Muchas gracias también por el apoyo y ya estaremos hablando de esto el lunes, lo cual es totalmente inusual. Bueno, lluvias intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro, Chiapas. Fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala, Tabasco. Intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Así es, llovió en la tardecita aquí en la Ciudad de México. Finalmente, sí. No sé si el señor Fernández anduvo bailando ahí en la azotea, no sé, pero el caso es que llovió con su penacho, sus cascabeles.
No, le eché sus oraciones a Tlaloc.
A Tlaloc, perfecto. Sin embargo, hay temperaturas mayores a 45 grados en Michoacán, Guerrero, híjole, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, pobres, Campeche. 40-45 en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos. De 35-40 en Baja California, Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Norte y Sureste y Quintana Roo. De 30-35 en Chihuahua. Así es que todavía hay bastante calor en la República. En la Ciudad de México tenemos... ahorita 17 grados, máxima 24, mínima de 13. En Edmonton 13 grados, máxima 18, mínima 6. Chicago 15 grados, máxima 19, mínima 5. Pittsburgh 10 grados, máxima 17, mínima 0. El Paso 24 grados, máxima 28, mínima 10. Tijuana tenemos 14 grados, máxima de 17, mínima de 14. Chihuahua 24, máxima 29, mínima de 11. Y nos vamos a un pequeño corte, ya me quedo en Chihuahua, ahorita que regresemos les doy el resto del reporte. Muchas gracias, no se vayan.
Hey, marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Gracias por seguir con nosotros en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y tenemos una solicitud para la gente buena que hay en México. Se solicitan donadores de plaquetas para el paciente Rubén Ortiz Oviedo. Los voluntarios deberán presentarse en el Hospital Español con los siguientes requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación, no haber recibido transfusiones previas y no haber consumido bebidas alcohólicas en 24 horas. Los horarios de atención son 8 a 18 horas de lunes a domingo. Agradecemos su atención a este aviso. Ojalá vaya mucha gente y ayuden a esta persona que está enferma en el Hospital Español. Repito el nombre, Rubén Ortiz Oviedo. Muchas gracias. Muy bien, a ver, mi querido... bueno, estábamos con el clima.
Termínate, ¿qué hace en Chihuahua?
Cancún, 26 grados, máxima 31, mínima de 24. En Acapulco, 24 grados, máxima 33, mínima de 22. Barinas, Venezuela, 25 grados, máxima 31, mínima de 24. La Serena, Chile, 15 grados, máxima 22, mínima de 13. Y en Temuco, Chile, 8 graditos, máxima 14, mínima de 7. Hasta aquí mi reporte del clima. ¿Qué tenías que comentar al respecto? ¿Algo no te gusta, no te parece?
Sí, ahora, no estoy de acuerdo y quiero protestar ante la dirección general.
Dale, dale.
No, lo que pasa es que hace rato le comentaba yo a alguien que a mí el clima en la Ciudad de México siempre me ha encantado, ¿no? Porque nos empieza a atacar el calor. Y de repente empiezan las lluvias y se acaba el calor, ¿no? O sea,
claro,
así sí. Ha sido tradicionalmente en la Ciudad de México.
Claro, ¿no? Sí, son. O sea, ahora es un poquito más intenso el calor, más alta las temperaturas, no sé qué tanto, porque no he visto los récords ni nada, pero sí estuvo caluroso 2 meses, ¿no?
Sí, duró, pero no es gran cosa.
No es gran cosa. No es gran cosa.
Sí, no es extremo.
Muy benigno el clima.
Yo te da con las lluvias y se refresca riquísimo.
El problema es que a lo largo del día va cambiando mucho, ¿no? Luego en la mañana hace mucho frío, en la tarde hace mucho calor, entonces pues luego...
Pero mientras te estás preparando, ya lo conocemos, pero nunca es extremo. O sea, aquí le libramos con una chamarra más o menos normal o unos shorts normalitos y ya, ¿no?
Sí, en provincia suele ser
mucho más. Y una bebida de esas de moderación en la mano, se acabó el problema, ¿no?
Así es. Entonces,
viva el clima de la Ciudad de México.
Sí, realmente eso es lo que a muchos nos detiene irnos a otro lado, porque te vas a Mérida, por ejemplo, son calores muy húmedos y extremos. Y dicen que en Mérida solo hay dos estaciones, el verano y la del ADO. Entonces, pues ahí es para que entiendan. O sea, siempre es caliente Mérida.
Pero el mismo Querétaro, que está tan cerca, es muy caliente. Sí,
Querétaro es muy caliente.
Puebla, muy frío.
Ya el norte del país.
Monterrey, digamos, muy frío, muy caliente.
Igual.
No, Monterrey es súper extremo y también de repente, Chihuahua, ahorita en esta época llueve bastante en Monterrey. En mayo es la época de lluvias allá. Hay nieblas, hay cosas también y luego un calorón bruto en el verano, que ya estamos muy cerca de él. Y bueno, pues el clima sí.
Es muy fuerte.
Donde es muy buen clima, fíjate, Tijuana es muy tranquilo. Toda la zona de norte de la Baja California es muy buen clima. Uh-huh. Hacia acá, hacia Cuernavaca, eso pues es caliente, pero siempre también es caliente, Acapulco, no demasiado. Y nuevamente con una bebida de moderación, pues la pasas a todo dar, ¿no? En una alberquita.
El sábado estuve en Jutepec. Está pegadito a Utla.
Sí.
No, qué calor hacía.
Bastante calor. Sí. Bueno, pues ya vienen las lluvias. Ahora sí, ya llovió aquí en el Valle de México.
Exactamente.
Granizo.
Viernes, sábado y domingo llovió en Huixquilucan, donde estuvimos presenciando el concurso internacional de elegancia. Hasta granizo, como bien dice Dani. Granicitos pequeños.
Te vi cuidando tu coche. Apenas ahí empezó la lluvia, saliste.
Se acostó encima del coche.
Saqué la fundita, la cubrí. La funda estaba muy tierrosa. Se lavó perfectamente bien sin hacer yo mayor esfuerzo.
Qué bueno.
Al otro día limpiamos el coche, nos hicieron favor la gente de Meguiar's, de las eras tan famosas, de darle una limpiada. Ajá. Quedó a todo dar, luego desfilamos el domingo.
¿Qué Mustang era precisamente?
Un GT95 convertible. ¿O qué hay de otros? ¿O qué? Ya Javi está haciendo caras.
Mira, muy bonito ese
Mustang. Bueno, pues entremos en materia, mi querido Arturo Fernández. ¿Qué nos tienes el día de hoy?
Pues mira, hay ecos de la Fórmula 1 de este fin de semana en China. Nada más quería comentarles. Primera, que salieron cuatro, ayer lo comenté rápidamente. El lío que armó Max Verstappen en la primera rearrancada de safety car, hizo que Richardo, Stroll, Magnussen y Sargent hayan tenido ahí una serie de problemas y salieron penalizados, mientras que a Max...
10 segundos, ¿verdad? ¿Sí? Les pusieron.
¿Y por qué tanto? Y puntos en sus licencias.
Uy, y no, bueno.
Y Max Verstappen, pues, rascándose la cabeza, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hace una verdad incongruencia de la FIA, pero bueno, ni hablar.
Sí, la verdad es que sí, de repente exageran, ¿no?
Exacto, entonces ayer ya el domingo nos dio aquí los resultados de las posiciones de los pilotos, el buen Dani, pero Red Bull, quería comentar, por equipos Red Bull está en 195, Ferrari en 151, ahí van todavía más o menos cerca, McLaren en 96, los pobres muchachos en Mercedes en 52 y Aston Martin en 40, de ahí para abajo se están peleando de puntitos. Red Bull, o sea, ¿cómo le llaman ahora el equipo, el segundo equipo? Racing Bull.
RB, no sé qué.
Racing Bull, Haas, Williams, Alpine y Sauber, ¿no? Okay. Aparentemente Alpine está, anda, bueno, aparentemente, no, es un, anda muy mal y ya se habla muy fuerte el rumor de que se lo van a acabar vendiendo a Andretti.
Ya, de plano, va a tener su equipo Andretti.
Sí, de hecho.
Órale, es lo que anda.
Fíjate pidiendo. Que había, a mí me ha llamado la atención que últimamente en este primer trimestre del año, varios artistas hollywoodenses le metieron lana al equipo de Alpine. Yo no entendía por qué. Un equipo francés, es actores norteamericanos. ¿Sí?
¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Porque sí, fíjate que no lo había pensado, pero tienes mucho...
Entonces yo creo que si se acerca esto realmente a que Andretti se quede con ese equipo, a lo mejor por eso entraron ellos a apoyar el equipo, ¿no? Porque son dineros de gente totalmente norteamericana.
Norteamericanos, ok.
Entonces, perfecto. Está bueno el chisme, a ver en qué acaba, ¿no?
Bueno, muy
y bien. Y también lo que se va a poner muy bueno es pues los pilotos, porque ya la próxima carrera dentro de 2 semanas es en Miami. Y luego viene ya la temporada europea y pues ya se va a empezar a hablar de Checo, de Sainz, de Alonso, de Hülkenberg, de Alex Albon, que van a estar libres para el año 95. Uh-huh. Y hay mucho chisme al respecto, ¿no? Y Magnussen, Sargent y Stroll para mí son los que salen para el año que entra. Yo creo que ya ni Stroll repite en su equipo.
Richardo, ¿no?
Richardo, bueno, ya ese sí es un strike cantado.
Ah, ok.
Ya no creo que regrese, la verdad. Bueno, y rápidamente te comento, ayer en Long Beach, en la prueba de IndyCar donde compite nuestro compatriota el Pato Howard, pues no le fue muy bien, no, acabó el lugar 16, imagínate. Arrancó en 14, terminó 16, no tuvo velocidad, según dijo. Su motor no daba para más. Y entonces pues, esperemos que mejore porque se viene el mes de mayo, que es las 500 millas de Indianápolis. Y él ha hecho muy buen papel en las veces que ha participado. Una estuvo a punto de ganarla y la otra ocupó el segundo lugar. Entonces, esperemos que esté bien preparado para llegar a Indianápolis. Faltan 2 carreras, una en Alabama y otra que se hace en el circuito interior, una semana antes en el interior de Indy, del óvalo, hay un circuito interior.
Ajá.
Ahí se hace una prueba, digamos, para calentar motores antes de las 500. Entonces esperemos que el buen Pat Howard llegue con la preparación necesaria. Y en el WEC, que es una categoría de la resistencia, que es un campeonato mundial, está muy interesante. En Imola fue este fin de semana la carrera, en la cual arrancaron los Ferrari en 1, 2 y 3. ¿No? Entonces todo el mundo dijo, no, van a planchar los Ferrari, ¿no? Pues, ¿cuál?
Sorpresa.
Al final, Toyota gana la carrera en medio de la lluvia. Y en segundo y tercer lugar, los Porsche del señor Penske, que son los Porsches oficiales de la fábrica. Luego entra Ferrari en un cuarto lugar, luego otro Toyota. En quinto, un BMW en 6, otro Ferrari en 7. Y un Peugeot en 9. Bueno, hay un AF Corse que es un híbrido que es un privado, un equipo privado. Peugeot 9 y Cadillac 10. Esto yo lo quería hacer notar porque pues, se vienen las 24 horas de Le Mans en junio. Uh-huh. Y tú sabes que esa prueba es la que quieren ganar todas las fábricas.
Por
¿no?
supuesto.
Entonces se va a poner muy interesante.
Del WEC, ¿verdad?
Todos del WEC, sí, del WEC. El Campeonato Mundial de Resistencia.
De resistencia.
Entonces yo espero que sea verdaderamente, Le Mans se vuelva una competencia muy fuerte y que sea un gran espectáculo, ¿no? Sí,
platicábamos que 24 horas en un auto a todo lo que da, sí, 24 imagínate. Horas de veras necesita tener resistencia porque los fierros se gastan y se desgastan y todo, ¿no? Entonces sí es un tema, qué bueno sí, que hay esas tecnologías.
Tengo invitado a ver si esta semana logra venir mi amigo Freddy Van Buren. Un piloto mexicano muy famoso. Él corrió las 24 horas de Le Mans y sí quiero que nos platique cómo, pues, qué se siente andar a esas velocidades durante todo el, durante 24 horas, ¿no?
Claro.
Aún en turnos, en sus turnos de 3, 4 horas cada piloto. Uh-huh.
¿Cuántos pilotos son? 4,
¿eh? Ahora son 4. 3 o 4. Okay. En la época de Pedro Rodríguez eran 2, nada más, dos, si te acuerdas. Sí, sí. Y, pero ellos corrieron 3, eran, si te acuerdas, fue Rojas, Rebaque Jr. Y Freddy. Uh-huh. Pero sí me interesa que nos platique, pues, ese andar a full durante 3, 4 horas en ese circuito, o sea, en cada turno.
Es tremendo.
Es una locura, ¿no?
Y el coche, pues, se gasta.
Claro, claro, ¿no? Claro. Entonces, tremendo. Va a ser muy interesante escucharlo.
Pues sí, así es que, ojalá, pues, que pueda acompañarnos. Ya
sí, está, sí, seguramente.
Aquí, prometido al aire, Freddy Van Buren, haz tu agenda, no nos vaya a dejar con
la. No,
con
yo las voy, ganas, voy, a que, ¿no? Voy a ver si tenemos, ya tenemos compromiso mañana, el jueves, y voy a tratar que sea el viernes. ¿Okay?
Ojalá, perfecto, pues así va a ser.
Yo así creo que sí. Estaremos hablando
de, digo, un poco de carrera. Una comparación de lo que comentas, a lo mejor es la Baja 1000, uh-huh, que el Trophy Truck, que es el vehículo más rápido, trae 16 horas, 10 minutos y 36 segundos.
Sin parar.
Sin parar.
El mismo, la misma así tripulación.
Es, a un promedio de 200 kilómetros por hora.
La misma tripulación.
1000 millas. No, hacen también cambios.
Hacen cambios de tripulación. Sí. Y hacen paradas para cargar gasolina y eso, sí, ¿no?
Pits.
Ajá. Sí, pero si es una. Bueno, debe ser peor el desgaste
físico. Y hay quien, ¿no?, lo hace en una sola, o sea, en moto, o en cuatrimoto, o en racer, o en trophy, ¿no? Ajá, ajá. Dependiendo.
Claro.
Pero normalmente, ah, bueno, hacen un cambio solamente, ajá, de piloto.
Estos son 8 horas.
Es muy fuerte. La,
un guatulcazo.
De día o de noche.
Imagínate los riñones, cómo te acaban. ¿No?
Es muy fuerte el desgaste ahí de todo mundo. Bueno, pero viste, bueno, vamos a hacer un pequeño, ¿sí?, corte. Claro, no se vaya. Regresamos, venga, en un momentito a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, amigos, después de esta buena música ya estamos de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. ¿Qué más nos estabas platicando, mi querido Arturo Fernández?
Y ahorita estamos con Juanito. No, es que estamos hablando con Juan de
afuera
de hablando aire, de los pilotos y la resistencia en Le Mans. Y comentaba aquí Juanito también de lo que sucede en las mil millas
la baja
de
la baja, ¿no? Ajá, la baja 1000, la baja 500, la baja 250. Ajá. Pero sí, la más grande y larga es la baja 1000. Son 1000 millas.
Y es lo que comentabas, que son dos cambios, un cambio de piloto nada más, ¿no?
Ajá.
En 18 horas.
Sí.
Y ahí sí es terracería, dunas, desierto, ahí es todo. Desierto,
¿no? De día y de noche, ¿no? Sí, o sea, pues sales, sí, aproximadamente 6 de la mañana, 7, uh-huh, y vas llegando al día siguiente 5 o 6 de la mañana.
Y recorren, sí, la, bueno, península de
una Barcajona, parte, ¿no?
Sí, Los una, Cabos, un día es circuito por, uh-huh, por San Felipe, por así hacen un circuito. Uh-huh. Y
el
otro
sur de la península.
Un año. Y al año siguiente es de Ensenada a La Paz.
A La Paz.
Y ahí les doy un dato, es la carrera 4x4 más larga del mundo. Off-road. Uh-huh. Más larga del mundo.
Padrísimo. Es off-road, ¿no?, más larga
del mundo. Se le dan la vuelta ahí a la península y, si no me equivoco, es una nueva etapa desde el 2022 en la, ajá, que están compitiendo ahorita.
El año pasado fue de La Paz a Ensenada. Fue la primera vez que fue al revés.
Ajá. Ajá. ¿Y cómo la ves? ¿Es difícil? ¿Tú, sí, lo has manejado esa
ruta? Sí, es bastante ¿completa? Difícil. Yo no, pero Bosco Junior ha estado ahí en el Chase, que es el vehículo que va a un costado del va apoyando al competidor. Y sí, y bueno, pues hay varios pits donde se ponen unos trailers para que hagas cambio de llantas o reparaciones rápidas, ajá, al vehículo. Y y bueno, pues es hay de todo, ¿no? Zanjas, se atascan porque estábamos platicando que la mayoría solo traen tracción trasera.
Sí.
Por peso, ¿no? Entonces, uh-huh, llegan a las trampas de arena y se atascan. Entonces ahí puedes ver 6, 5, 8 vehículos atascados. Y hay otros que están metiendo ya tecnologías de 4x4, pero por cuestiones de peso no lo hacen, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Que es lo que en el Dakar estábamos platicando, que ahí sí utilizan ya los eléctricos, inclusive con tracción en las cuatro ruedas.
Sí, porque es que los eléctricos, como el de Sainz, el Audi, pues tiene un motor en cada rueda.
Sí.
Sí, para darle la tracción a las cuatro.
Sí.
Y entonces, ligero, muy aerodinámico, Es una bala.
Rapidísimo.
Ese coche. Todo el equipo Audi, bueno, y también los Toyota que maneja
sí.
El árabe este de Qatar, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acordé del nombre, pero sí, es muy interesante la resistencia de esa gente, ¿no?
Sí.
Yo he visto la preparación de Carlos Sainz previo al
senior,
Dakar.
Del papá de
el senior. Carlos, sí. Es impresionante su preparación física. Sí. Imagínate, para poder estar al centavo para esa prueba.
Trotes, ¿no? Bueno, ya tenemos también aquí conectado a uno de nuestros enviados especiales, Carlos Rivera, está en China. Adelante, Carlos, ¿qué noticias nos tienes?
¿Qué tal, mi querido Jorge, Juanito, Arturo, Dani? Aquí los estoy escuchando desde hace un ratito. Qué interesante todo lo que platican sobre estas carreras de resistencia. Realmente siempre dan mucho de qué hablar. Y justo de este lado del mundo nos encontramos aquí a Carlos Sainz, nos encontramos a Memo Rojas, nos encontramos a varios pilotos que ya no están tan activos ahorita. Digo, Carlos Sainz, papá, sí, pero otros tantos que ya no están tan activos. Y realmente siempre es como padre recordar esos momentos. Y fíjate, mi querido Jorge, que vivimos experiencias muy padres con los amigos de MG. Se presentaron muchas cosas que estarán llegando próximamente al mercado mexicano. Y uno de los modelos que más llamó la atención y fue el último que presentaron en una cena muy especial por parte de la marca fue MG4. MG4 es un vehículo eléctrico que tiene grandes prestaciones. Fíjate que en sus versiones tope de gama va a tener más de 429 caballos, que es impresionante. Y obviamente pues todos decíamos, bueno, va a ser un vehículo muy de nicho, un vehículo que va a llegar en un costo alto. Y no, llega en sus versiones de entrada en 459,900 pesos y la versión X-Power, que es la tope de gama, va a llegar en 700,000 pesos. Tiene toda la seguridad, tiene toda la tecnología, una buena calidad de armado y un diseño algo diferente, pero realmente llama mucho la atención. Entonces, vemos que las marcas chinas y principalmente MG, pues están haciendo una estrategia diferente. Primero llegaron con muchos modelos a combustión y ahora pues ya están aventurándose por los eléctricos, ¿no? Y con diseños un poco disruptivos, como es MG4 y como es Cyberster, que ustedes también tuvieron la oportunidad de ver ahí en el concurso de elegancia.
Sí,
correcto, Charlie. Así es, mi querido Charlie. Ayer y antier estuvimos en el concurso de elegancia. Ahí hicieron el destape con bombo y platillo del Cyberster y tuvieron ahí todos los modelos que actualmente se ven de la marca. Un stand muy impresionante, participación de las agencias, en fin, muy bien. Yo creo que BMG está haciendo buen trabajo de promoción. Ahí tenían muchas cosas, ¿o no es así, Dani?
Sí, tenían bastantes cosas, muchos autos exhibidos, incluso un camión de dos pisos precisamente. Y Charlie,
no me digas.
Sí, muy interesante. No sé de dónde
salió. ¿Cómo llegó hasta allá?
Oye, Charlie, te quería preguntar precisamente del Cyberster, que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Regresan un poco a lo que hacían antes de la compra de los chinos, que es un auto deportivo de dos pasajeros, en este caso eléctrico, con una muy buena autonomía de 800 kilómetros. Tú tuviste la oportunidad de probarlo hace una semana. ¿Qué impresiones te dejó este vehículo?
Pues fíjate que como todos los eléctricos, mi querido Dani, te entrega torque y potencia desde el segundo cero. Este vehículo es, sí, deportivo, aunque se rumora que MG4, a pesar de no tener un diseño tal vez tan deportivo, tiene un mejor feeling para el tema de manejo. Se siente impresionante. Hacemos este famoso 0 a 100 con la capota abierta. Y yo pienso que cuando el auto va con la capota arriba, obviamente puede alcanzar un poco más de velocidad o más rápido. Pero bien, la sensación es muy buena, el auto tiene una calidad excelente y este auto tiene un diseño también muy llamativo. Yo les platicaba hace poco que el CEO de MG lo lanzó primero como un prototipo, se empezó a ver en auto shows y después dijo, pues sí, sí lo quiero para producción y quiero que salga justo en los 100 años de la marca para poder celebrar y para poder lanzarlo en grande. Entonces se hizo a pasos o a marchas forzadas este desarrollo, este diseño del vehículo, y hoy en día ya es una realidad. Estará llegando a México en el último trimestre del año y también a otras partes del mundo. Digo, aquí en China ya he visto unos circulando, pero va a llegar a diferentes partes del mundo al mismo tiempo que a México. Entonces es un hecho importante que MG, pues, como dices, rememore esos autos deportivos o con esos diseños tan llamativos.
Oye, Charlie, ¿y tienes idea más o menos de con cuánta potencia va a llegar? Porque aquí en México nos dijeron que aún no tienen idea, ya que en China y en México suelen ser mercados muy distintos, pero probablemente tengas una idea y si tienes idea de cuánto dinero va a costar este auto.
Sí, fíjate que ellos lo manejan aquí como caballos de vapor. Ya se vende, por ejemplo, en lo que es Reino Unido. En Reino Unido llega a tener hasta 544 caballos de vapor. pero hay que recordar que al ser vehículo eléctrico puedes ponerle un motor eléctrico, puedes ponerle dos, como bien lo comentaban ahorita con los del rally. Entonces, habrá que ver, las especificaciones no se dijeron todavía, y el precio tampoco, pero bueno, no tiene un competidor directo, tampoco tenemos como esa referencia para saber en qué rango llegaría. Pero sí MG4, que es un vehículo que tal vez podría estar compitiendo con Ioniq N, que llegó en 1.300.000 y este está en 700, pues también podemos intuir que Cyberster va a llegar a un precio muy competitivo. De hecho, aquí lo que se rumoraba es que van a llegar en este último trimestre del año 100 unidades, unidades especiales. ¿Por qué? Porque van a tener ahí la plaquita de que pues son las primeras en haber llegado, y ya después en el año 2025 pues se van a arrancar las ventas normales, ¿no? Ya para que cualquier persona pueda llegar a la agencia y pueda sacar su vehículo a crédito o en una sola exhibición. Pero realmente es un vehículo que llama la atención y va a ser muy de nicho, ¿eh? O sea, los eléctricos lo sabemos, son una gran apuesta por parte de todas las marcas, pero el país no está listo para tener pues esos autos por la infraestructura.
Bueno, los que nos escuchan, Charlie, es el Cyberster, es un vehículo biplaza, convertible, lo vi muy bonito. Muchos realmente
dicen
sí.
Que es muy similar al Miata físicamente.
Pues sí, sí tiene un aire del Miata, efectivamente, o el MX-5 que se llama ahora, y también la cosa es que es eléctrico, esa es la gran diferencia. Entonces, según nos había practicado, la gente de MG no va a estar nada caro, bastante accesible, y lo único, no lleve a la señora ni menos a la suegra a la agencia cuando lo vaya a hacer su pedido, porque seguro no se lo van a dejar comprar porque es biplaza. Entonces, claro, va a ser un tema.
O va a decir la suegra que no cabe, ¿no? O sea que...
Exacto, que por chiquito. por eso llevas a la esposa, a lo mejor la convences porque va a ir ahí. Pero la suegra no va a ir. Entonces, no lleven a la suegra.
Pero de alguna manera espero que tenga la, que tenga esa, ese toque que tenían los MG, ¿no? O
sea, yo creo que sí lo tiene. Yo creo que sí tiene la esencia de la marca. Uh-huh. Y lo platicábamos el día de ayer y antier en el programa de allá desde Whisky Lucan, que sí cumple la esencia, el origen deportivo de la marca. Exacto. Estuvimos platicando con Luis Benito Ruiz de La Paz, Baja California, que estuvo ahí con nosotros, muy entusiasta y sabe mucho de la marca, que en 1924 y para atrás William Morris hacía y modificaba autos sin ponerle marca, simplemente tenía un taller donde hacía modificaciones y hacía coches de carreras que vendía en general, pero no tenía la marca MG. Ya posteriormente salió MG como marca, y después ya el emblema completo con el octágono.
Charlie, también te tocó tener la oportunidad de estar con los nuevos IM, la marca de lujo de MG, que me imagino ya en China se ve en las calles. ¿Qué viene a ofrecer esa marca a México y aproximadamente cuándo la tendremos aquí?
Fíjate que esa también se rumora que llega el último trimestre del año. Yo la veo más aterrizada ya para el 2025. Ahorita tienen dos modelos, tienen lo que es un sedán y lo que es una SUV. A mí la SUV me pareció fenomenal. Es una marca enfocada 100% a lujo y únicamente van a desarrollar vehículos 100% eléctricos. Pero a pesar de que es una marca china, tiene convenios con empresas muy reconocidas. Por ejemplo, tiene convenios con... Sí, bueno.
Te estás cortando, Charlie, y tenemos 30 segundos.
Convenios. Sí, ahorita si quieren regresando les termino de platicar.
A ver, muy bien. Bueno, entonces nos decías, mi querido Dani.
Sí, pues una marca muy interesante, IM, que estaremos comentando después del corte.
Muy bien. Bueno, no se vayan. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Gracias por seguir con nosotros aquí con esta música padrísima. Ya no es la hora de los Beatles, se le acabó al señor Fernández. Ni modo, lo siento, mi querido Charlie. ¿Qué más nos platicas, Charlie?
Bueno, rápido para que también Mosquito pueda platicar sobre su tema. Pero estaba platicando sobre esta marca IM. Y fíjate que les comentaba que es una marca 100% enfocada al lujo y que tiene convenios con empresas muy reconocidas a nivel global que todos ustedes conocen muy bien, que por ejemplo es Michelin, es Brembo y es Continental, por mencionar algunas. Ellos fabrican diferentes tecnologías para que se puedan incorporar en estos vehículos. También tenemos lo que son 12 sensores ultrasónicos, 5 radares y 11 cámaras en el exterior del auto que hacen que el vehículo pueda manejarse solo. De hecho, aquí un chinito nos hizo favor de estar manejando el vehículo sin manos, sin pies, sin empezar a acelerar ni freno, y nosotros íbamos de pasajeros. En la parte de atrás, yo pensaría que es un vehículo enfocado para empresarios. Puedes poner un botón que hace que el asiento del copiloto se vaya hasta adelante, se recline completamente y entonces tú puedas estirarte al 100%. También atrás tienes calefacción, tienes ventilación, tienes masaje, tienes botonería para poder abrir la puerta sin necesidad de una manija como tal, al igual que el exterior. Entonces, la verdad es que increíble. Los asientos son cero gravedad, que es una tecnología que yo nada más conocía en Nissan, pero ya vemos que también la tienen otro tipo de marcas. Tenemos una cajuela delantera porque sabemos que los vehículos eléctricos pues ya no necesitan este espacio donde iría el motor. Entonces, bueno, tenemos la cajuela trasera, la cajuela delantera y los espacios son buenísimos. Además, las tecnologías pues obviamente son un poco diferentes a las que conocemos en todo el mundo. Aquí adentro de estos vehículos tenemos karaoke, tenemos una aplicación que te permite monitorear y rastrear a otros vehículos de la misma marca, obviamente pues que sean amigos tuyos y que te tengan ahí registrado. Y por ejemplo, la SUV tiene 600 caballos de potencia, 720 newtons metros de torque, ya se imaginarán cómo acelera. Y bien, viene con una apuesta un poco distinta. Y algo que aplaudo en los dealers, que son los concesionarios que tiene MG en México, es que van a llegar a venderse en el mismo piso de venta, porque otras marcas lo que hacen es, okay, yo tengo una marca diferente y la considero de lujo, entonces la voy a poner con otra concesionaria, ¿no? Entonces los dealers dicen, oye, pues es que para mí ya no representa un negocio porque tengo que hacer una doble inversión para tener esas dos marcas. En el caso de MG van a tener a MG y a IEM probablemente en el mismo piso de venta. Entonces, bueno, creo que eso sería una buena estrategia y ya veríamos los dos mundos, ¿no? El mundo de los autos a combustión y también el mundo de los autos eléctricos. Entonces, pues si quieren, ya más adelante les platico más a detalle sobre estos autos. Y también rápidamente salió una noticia que allá en México Waldos está lanzando el auto eléctrico más barato. Ya no lo tiene CV, ya no lo tiene BYD, ya no lo tiene nadie más. Lo tiene Waldos y está ahorita en 100,000 pesos. Digo, las especificaciones realmente son casi de risa. Son aproximadamente 60 kilómetros de autonomía. No puedes ir a más de 40 kilómetros por hora. Es únicamente para dos personas. Pero pues interesante, ¿no? Estamos viendo que los chinos realmente pues iban a dominar ese mercado de los autos eléctricos.
Definitivamente. Oye, ¿cómo viste? ¿Estuviste en el Gran Premio finalmente o no? ¿Cómo te fue en eso?
Sí, fíjate que estuvimos en el Gran Premio ahí en el stand de Sauber. Y muy interesante, Jorge, tuvimos oportunidad, te digo, de ver a varios pilotos, a Checo Pérez, a Verstappen, estuvo por ahí Carlos Sainz papá apoyando a su hijo, y un ambiente interesante, obviamente todos apoyaban al piloto local, al piloto chino, que pues no hizo tan mal papel, y padre, por ejemplo, la carrera sprint, yo no había tenido oportunidad de ver una en vivo, eso me pareció fantástico. Y la merchandising aquí se acabó, pero rapidísimo, a pesar de que no hubo como gorras especiales o playeras conmemorativas al Gran Premio de China, aquí todo es más barato. Por ejemplo, una gorra de Aston Martin que ya te puede valer 3,500 pesos, aquí valía 1,000 pesos, entonces pues todo volaba, ¿no?
Y es que China,
el ambiente estuvo exacto, amigo.
Hoy te traje, no, sabes qué dicen, ¿no? Como dicen por ahí, en África regalan los changos, hay que ir por ahí a China. Ese es el tema. Entonces, muy barato, pero está lejísimos. ¿Y a dónde vas ahora, Carlos, antes de que terminemos para ya darle espacio a Juanito?
Sí, Jorge, fíjate que el día de ayer ya volamos de Shanghai, que allí estuvimos con los amigos de MG, y ahora ya estamos aquí con Geely en Beijing. Estos días vamos a estar tranquilos, ya a partir de mañana arrancamos actividades y vamos a estar en el Auto Show, que es un Auto Show que tiene muchos años que no se llevaba a cabo precisamente por la pandemia. Hay que recordar que en China hay dos importantes, el Auto Show de Shanghai y el Auto Show de Beijing. Se hacen alternados y ahorita toca el de Beijing, después de muchos años que no se había hecho, y dicen que va a ser el más grande o de los más grandes en toda la historia de China. Entonces, bueno, pues ya estaremos platicando ahí de todas las novedades.
Bueno, pues síguete divirtiendo, mi querido Charlie, muchas gracias. y a ver si nos comunicamos el día de mañana, si tienes oportunidad. Mientras tanto, tenemos aquí a Dani López, ¿qué nos vas a platicar?
Sí, precisamente quería agregar algo para terminar el tema del autoshow de China, y es que la marca Neta, que hace unos meses acaba de llegar a México, tiene listos 3 vehículos para presentar a partir del 25 de abril, que empieza la exposición. Se trata de Neta X, Neta L y Neta S. La primera es una SUV. Pues
ni siquiera van en abecedario. Continúa.
Es que en Asia es diferente el abecedario.
Ah, sí, cierto. Okay.
Es chino. Y bueno, es una SUV que promete tener 1070 kilómetros de autonomía combinada y una versión 100% eléctrica, agregando también ya varias funciones de inteligencia artificial. Entonces, perfecto, pues estaremos pendientes.
Pendientes de ya.
Juanito Así es. Bosco, ¿qué nos Buen traes? Viaje, mi estimado Charlie, si todavía nos oyes. ¿Estás por ahí?
Ya se fue.
Bueno, se vaya a dormir.
Juan, muy ¿qué bien. Nos tienes de información?
Pues rápidamente Bosco, platicarles un
líder,
poquito.
Sublíder o exlíder, o ya no me acuerdo como cómo quieran, se llama.
Pónganle ustedes.
4x4.
16.
La señora Norma es la lideresa oficial, pero continúa de todo.
En el ámbito femenino, ¿no?
Sí. Aclaremos. Continúa, sí. Aclaremos. Eso ya sonó de ardilla. Gracias.
Bueno, platicarles rápidamente de... ¿Han ustedes escuchado del Jeep Wrangler Rubicon?
Claro.
Que es como el top de la gama. La línea, porque claro, tiene en los genes pues todo lo necesario para que tú al apretar un botón pues pones el bloqueo diferencial, apretar otro botón, desconectas la barra estabilizadora. Los ejes son muy reforzados. Al día de hoy tienen una nomenclatura especial que traen unas flechas, digamos, flotantes, le llaman, eje uh-huh. flotante, que quiere decir que descansa de cierta forma la flecha y trae unos engranes por fuera que lo que hacen es trabajar de diferente forma para dar fuerza al torque, que es lo que trabajamos, digamos, como un tanque, ¿no? Que vemos uh-huh. al tanque despacio ahí uh-huh. transitar por zonas muy difíciles, sí, pero es lo que hacemos con estos vehículos Jeep Wrangler Rubicon. Y en específico, hace la semana pasada tuvimos esta ruta que fue o es un ícono ya en el mundo, que es unas rutas muy complicadas para este tipo de vehículos, sí, y propiamente se encuentra en Lake Tahoe. Entonces, okay, en 1953, Mark Smith, que es el que inició estas travesías, pues puso a prueba este tipo de Jeep. Y lo hizo y lo hacía conforme iban pasando los años. Entonces uh-huh. se hizo pues esta comunidad que le gusta mucho a la gente para participar, ya que tiene su Jeep uh-huh. y se inscribe. Y bueno, pues es imagínate ver 15 vehículos Jeep Rubicon, uh-huh. Wrangler Rubicon, juntos haciendo malabares y unas uh-huh. rutas más complicadas, porque okay. además es como una... como una premisa que no tienes vuelta. O sea, si ya iniciaste,
no puedes regresar. Ya no hay para atrás.
No hay para atrás.
Ok,
¿no?
Perfecto.
Y no hay caminos. A veces, en ocasiones, hay zanjas profundas, que ya lo uh-huh. platicamos, donde tienes que meter el bloqueo diferencial y si la llanta no tracciona, pues estás fuera de ruta y tienen que jalarte o empujarte o tienes que pedir ayuda mecánica. Entonces, tiene que estar el auto en óptimas condiciones para que lo puedas hacer. Ahora, dicen ustedes, ¿y qué significa Rubicon? El término Rubicon proviene del río Rubicon en Italia, famoso por ser un lugar donde Julio César tomó la decisión irrevocable de cruzarlo en el año 49 antes de Cristo.
Ah, sí, yo le dije, no, pues aquí tenemos una lanchita. Me dijo, no.
Bueno. Ya coleccionabas vehículos.
Lanchas. Hoy, representando un punto de no retorno. Ah, entonces, pues de ahí se originó, entonces por eso se llama Rubicon. Uh-huh. Y bueno, pues ya estamos en el 2024. Y,
han pasado algunos
años. No, ya han pasado algunos años. Y bueno, pues hoy en día, pues recordemos que a ver, ¿en qué año se salió el primer vehículo Jeep Wrangler Rubicon?
A mí no me preguntas, preguntaría.
¿Por qué me volteas a ver a mí, dice Arturo?
Bueno, pues se originó en los años, en el 2013, fue cuando salió el primer Jeep Wrangler Rubicon.
Antiguo, entonces,
Rubicon. 2003, perdóname.
Tres,
2003.
Yo iba a decir dos.
2003.
Todavía me acuerdo, 2003. Estaba en la panza de mi mamá.
Sí. 2003 con el TJ, que es el Jeep dos puertas. Ajá. Había manual o automático, todavía funciona, todavía hay, porque son fuel injection, ya traen ajá. resortes, no traen estas muelles que eran el YJ de faro cuadrado sí. anterior, ajá. sino ya
Perdón
salió...
Perdón que te interrumpa.
Sí.
Qué bien lo dijiste. Muelles, no muelles. Es muey.
No.
Hay que enderezarle la muey. ¿Cuál es la muey? Son muelles. Hay que enderezar la muelle.
Es no gracias, continúa, muelles, ¿no?
Perdón.
Las muelles.
Ya no usan.
Sí, como
muelles.
No, muchos vehículos
sí. usan muelles. Algunas pick-ups sí. Todavía las siguen usando.
Pero
porque
esos Jeeps ya no.
No, ya no. ya no es muy duro, vamos, tenían otro uso, ¿no? Claro. Porque el motor era diferente, era más lento. Y ahora que son más rápidos, pues el resorte es lo que lo hace más cómodo, ¿no?
Suspensión independiente.
Un resorte con amortiguador, o sea, coilover que le llaman.
Muy ¿y correcto. Esos Rubicon fueron creados para esto, exprofeso para el off-road?
Sí, o sea, sí. Mejoraron mucho la tecnología. Ajá. Porque el bloqueo diferencial ya es, lo oprimes un botón y ya se coloca en el
eje. Y lo puedes hacer caminando,
o delantero.
Ya no tienes que pararte, sí tienes que pararte.
Sí tienes que detenerte. Para meter la doble tracción, la low,
hay que detenerse,
la reductora, ¿no? Perfecto. Transmisión neutral y mueves tu palanca hasta que engrane, ¿no? Ya esté. Okay. Y empiezas a avanzar en la velocidad que tú quieres. Ahora, a diferencia de otros 4x4, la ventaja es que sigue siendo más mecánico que eléctrico. Uh-huh. El cambio de la reductora.
Okay.
Y eso es muy bueno porque, pues, vamos, en cualquier momento a lo mejor un módulo electrónico puede fallar o entrar en corto. Y pues no tienes modo de meter la doble tracción, ¿no? Claro. Es la diferencia un poco mínima. No llega a suceder o no ha sucedido, pero puede pasar, ¿no? Claro. Y este ejemplar del Jeep Wrangler Rubicon, pues hoy en día con el nuevo JK y el JL, el JK ya dejó de existir hasta el 2018, uh-huh. Inicia ya la nueva JL, que es la que está hasta ahorita, y que pues también tiene todo la tecnología de la vanguardia para el 4x4.
¿Y tuviste la oportunidad de utilizar la que salió el año pasado de 20 aniversario, Bosco?
Sí, ese, el 20 aniversario, el 10 aniversario, son ediciones especiales que la marca lanza en conmemoración a esos años. Y, por ejemplo, en este año llegó el rediseño, que vamos, cambió la pantalla, ¿no? Un poco más grande, claro. Ya trae asientos eléctricos en algunas versiones, no en todas. Okay. El color High Velocity, ese ya está. ¿Es de el línea, amarillo? El amarillo, que sí. Es, uh-huh. Unos les dicen verde, otros amarillo.
Sí, es como limón.
Ajá. Sí.
O sí. Amarillo verdoso.
Exactamente.
O verde amarilloso.
Ajá. Bueno, como la parrilla es más pequeña, okay. Porque para facilitar la introducción del aire. Uh-huh. Y ya trae winch el de agencia, defensas de metal, que era importante porque antes eran de plástico.
No, bueno. Y ya eléctricos y bueno, pues, también, ¿no?
Y eléctricos. Sí. Bueno, va a llegar ya este año, llega el 4xe, que es híbrido. Okay. Eléctrico a uno. Okay. Está en prototipo todavía y se llama Magneto.
Ok, prototipo. ¿Y dónde te pueden localizar la gente?
En el www.boscoscamp4x4, a sus órdenes. Bueno, en casa casi no estoy, cuando voy de exploración y me tienen trabajando.
Los sábados.
Pero sí, ahí tienen toda la información de los calendarios, de las reseñas, fotografías, todo.
Perfecto. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Ya no va a haber efemérides del día de hoy? Pues sí,
a ver.
Un lunes 22 de abril como hoy, pero de 1451 nace Isabel la Católica.
Una bonita venida.
Fue esposa de Fernando de Aragón y ellos dos patrocinaron a Cristóbal Colón para que hiciera sus viajes de exploración a la India. Nunca llegó a la India.
A las Indias, que decían.
A la India, el país de la India. No, las Indias ya fue después, pero ahorita platicamos de eso. En 1519, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en América. En 1616 muere Miguel de Cervantes Saavedra, no es una calle, era un escritor. Uh-huh. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue el libro más famoso que hizo. 1823, el conde de Revillagigedo funda el Archivo General y Público de la Nación, sigue actualmente funcionando como Archivo General de la Nación. En 1854 muere Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, esposo de Doña José Ortiz de Domínguez. En 1870 nace Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Quién era? Mejor conocido en el bajo mundo como Lenin. Lenin fue el primer presidente de la Unión Soviética, de la recién nacida en esos entonces. En 1904 nace Robert Oppenheimer,
el creador de la bomba.
Padre de la bomba atómica, efectivamente. En 1907 los taxis de Londres son equipados con taxímetros. 1907, imagínense. 1931 inauguran aeropuerto de Barajas en Madrid. Y en 2012 Microsoft lanza Skype.
Perfecto.
Ahí están las efemérides, muchas gracias.
Ya murió Skype.
Oye, que hay unas notas nomás del señor Illescas.
Venga.
Que dice que, recordemos que el piloto mexicano Andrés Pérez de Lara tuvo actividad el sábado en la serie ARCA Menards, en la pista de Talladega 200, y finalizó en el lugar 8. Muy bien. Yo preguntaba hace rato cómo se llamaba el jeque de Qatar que compite contra Carlos Sainz, papá, se llama Nasser Al-Attiyah. Ande. A gracias a Matías.
Perfecto, Matías, gracias por saludarnos desde Chile. Por eso damos
los climas. Mucha gente nos pregunta, ¿no?
De Temuco, por eso lo hacemos.
Temuco,
Chile. Y ahorita estaba leyendo en la cintilla de aquí del monitor que los talamontes dejaron varias unidades cargadas con madera en Texcaltitlán.
Un pequeño pueblito de Morelos.
De Morelos, que es la zona fronteriza con el Estado de México, cerca de Toluca. Uh-huh. Es, caray, señores, ya, dejen los bosques en paz. Nos vamos a morir, no lo creen. Si tienen hijos, déjenles los bosques, porque no tiene sentido estar talando en esa forma tan indiscriminada, destruyendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno,
pues dejaron abandonados unos camiones.
O sea, lo cortan y dejan abandonados. Pues seguramente alguien los vio, el ejército, vete a saber. Y dejaron abandonadas las unidades con la madera ya cortada. Entonces,
qué horror.
Lamentable, lamentable lo que está sucediendo. Qué bueno que ya empieza a llover, porque así se acaban los incendios forestales que tanto daño nos hacen. ¿No es así, Bosco?
Sí, impresionante.
No te ha tocado ninguno.
Todo el negocio de la tala clandestina. Sí, el pico de Orizaba, les quiero decir que del lado de Veracruz, ajá, Coscomatepec y toda esa zona, hay una tala impresionante. Sí, sí. Que vamos, no te imaginas las hectáreas que tiran en una semana. Ajá, sí. Y que pasan en las noches con los camiones llenos. Ajá. Y tienen todo perfectamente bien organizado. Ajá. Para que pues las autoridades no se den cuenta o se hagan de la vista
gorda. Se hacen de la vista gorda, ¿no? Muy bien, ¿no?
Yo creo que se hacen de la vista gorda, es una pena.
Qué pena, la verdad, francamente.
Si se da esto,
un problema fuerte.
Si tienen hijos, si tienen esposas, si no, tienen también familia, piensen en ellos, porque no nos van a dejar un mundo mejor con esto que están destruyendo, ¿no?
Así es.
Vuelvo a hacer el aviso, a ver si alguien nos puede ayudar. Se solicitan donadores de plaquetas para el paciente Rubén Ortiz Oviedo. Los voluntarios deberán presentarse en el Hospital Español con los siguientes requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación, no haber recibido transfusiones previas y no haber consumido bebidas alcohólicas en 24 horas. Los horarios son de 8 a 18 horas. De lunes a domingo, Hospital Español, Rubén Ortiz Oviedo. Ojalá que alguien nos apoye con esta situación difícil de salud. ¿Qué más nos tienes, Dani?
Pues ya nada, agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando, porque si no, ¿con qué vamos a hablar mañana, Jorge?
Eso sí, bueno, pues estuvimos en el concurso internacional de elegancia, ganó un Ferrari hermosísimo, ya luego les damos los datos mañana y les subimos las. Luego se los presto, porque
les
se acabó la gasolina.
Les doy una vuelta para que no me vean ahí.
¿El camión?
No, el Ferrari.
El Ferrari.
No, ganó un Ferrari hermosísimo, el mejor del evento.
¿Cuál evento? ¿Qué clase de Ferrari? ¿El qué?
Ahorita lo damos mañana, porque ya no te da tiempo de abrirlo. Oh. Y el mejor americano, un Mustang Shelby 69, hermosísimo.
¿Ah, sí?
Y aquí hasta aquí llegamos, señores. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes 22. Nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias, Javi, en los controles.
Bye, bye.
Gracias a todos.
Hija.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.